Bueno, y con este tema, Mundo, de Leonardo Martín Ojeda y Nahuel Penisi, tenemos acá a Nahuel Penisi. En este tema estaba también Abel Pintos. Pero acá hoy, en La Folclórica, tenemos el honor, el placer de presentar a este muchacho que nació en Avellaneda, luego se fue a Florencia, se instaló en Florencio Varela. Nació un 19 de octubre, o sea que es libriano. Se supone que tiene un equilibrio, pero no sabemos. Hola, Nahuel, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Sani? Buenos días para vos, para la radio, para el Colo.
Hola,
¿cómo andas, Nahuel? Colo?
Qué lindo encontrarte.
Igualmente, qué lindo siempre. Y bueno, feliz de estar acá en este programa. Gracias, Sani, por invitarme. Y bueno, trato de ser equilibrado, te digo, trato.
Sí.
Pero viste que siempre hay un viento que nos desequilibra, pero uno trata de volver al eje. Así que es un desafío de toda la vida, ¿no?
Me interesa mucho, porque vos hablás mucho de Mateo y de Alma, de cómo te cambiaron la vida, esos niños, esos hijos, ser papá.
Uf.
Me gusta mucho que me cuentes, porque a mí me parece que es difícil vivir la maternidad o la paternidad sin que se te mueva el piso.
No. Digamos, fue un terremoto que viví. Porque los hijos creo que nos enseñan tanto o más que lo que nosotros les podemos enseñar a ellos. Porque realmente es un aprendizaje de todos los días. Más teniendo, bueno, a dos, Mateo y Alma. Alma es la más chiquita, tiene 2 meses y medio. Y me cambiaron la vida por completo. Creo que todas las cosas que, incluso canciones que venía cantando antes, hoy en día tienen otro significado. Y simplemente es por ser padre, ¿no? Creo que la familia, los hijos, nos van dando una profundidad distinta. Vos sabés que mi amigo Gerardo Rocín, hace un par de años, cuando le conté que estaba esperando a Mateo, me dijo, vas a descubrir lo que significa que hay una vida que es más importante que la propia. Y me acuerdo mucho siempre de eso porque es así. Uno da todo por un hijo, así que lo disfruto mucho y también son mi equilibrio, ¿no? Me enseñan un montón, Ani.
Es verdad, vos sabés, Nahuel, que uno siente cuando tiene hijos que la vida deja de ser un unipersonal.
Ni hablar.
Y a mí me gusta recordar que sos un pibe que empezó siendo un artista callejero.
Exactamente.
Y eso tiene muchísimo valor. Primero, hay que animarse a tomar el tren de Florencio Varela, llegar al centro con la guitarra, instalarse, poner el sombrero o poner la boina o poner la cajita y esperar que de eso se haga un día para poder comer. ¿Fue así un poco?
Sí, mirá, la verdad que mi familia, gracias a Dios, nunca, digamos, nunca pasamos algo, digamos, una crisis difícil de no, por ahí, no sé, no tener comida. Quizás eso nos pasó cuando éramos más chicos, donde nos costaba un poco más. Cuando yo tenía 16 años, vivíamos con lo justo, totalmente, ¿viste? Uno trataba de administrar lo que tenía, pero yo sentía que también tenía que ayudar en mi casa, quería ayudar a la familia, y sentía que el único escenario que la música me daba para tocar en ese momento era la calle. Descubrí a diferentes artistas callejeros a través de, bueno, de otras peatonales que fui descubriendo, ¿no? Loma de Zamora, Quilmes, y mismo Florida, ¿no? Que a veces iba con algún amigo o alguien y escuchaba artistas y decía, mirá cómo están tocando la calle, y eso fue lo que me inspiró. Pero realmente sí es una lucha diaria de todos los días. Además, a lo que vos describiste muy bien, de viajar, de sentarte ahí en la cuadra, agarrar la guitarra, sumale que era una peatonal totalmente desconocida para mí. Y ya había artistas y gente que trabajaba en la cuadra. Claro que cuando llegué me miraban raro. Decían, ¿quién es este pibe? Mirá, encima toca al revés, se pone la guitarra así, tiene su silla, toca sin micrófono. ¿Qué está haciendo? Entonces, bueno, fue todo un desafío. Me acuerdo que los primeros días era contarle, sí, voy a venir tal día, tal hora, no te molesta. Bueno, y ahí fue donde me fui encontrando más con la gente y fue un escenario que nunca me voy a olvidar, ¿no?
Che, Nahu, yo pensaba cómo fue la reacción de tu familia, ¿no? De tu vieja. Pienso cuando le dijiste, mirá, me quiero ir a la peatonal, Florida, me quiero ir al centro a tocar en la calle, es lo que me gusta. ¿Cómo reaccionó ella?
Mi vieja con mucho miedo, vos sabés que cuando, el día que yo ya me definí, o sea, me decidí por ir a tocar la peatonal, por más que me digan que sí o que no, ya era listo, ya tomé la decisión. Y entonces me acuerdo que llegué a la pieza de mis viejos, les toqué la ventana y les digo, bueno, me voy a tocar la peatonal, me acompaña la abuela Marisa, le digo. ¿Cómo que te vas? Me dice mi mamá. Sí, me voy, pará, vení. Entonces paso, viste, a la pieza con la guitarra en la espalda. No, pero ¿estás seguro? Sí, me voy, me voy. No dejé ni que me diga que no.
O sea, no había posibilidad.
No había posibilidad, ¿viste? Y mi viejo, por ahí un poco más tranquilo en ese momento, entendía la necesidad de ir porque tenía ganas de tocar para la gente, ¿no? Y me acuerdo que cuando vuelvo de tocar en la peatonal, vuelvo muy contento, emocionado, y les conté a mis padres, ¿no? Mirá, me pasó esto, la gente me recibió bien. Y entonces mis viejos ese día me dijeron, nosotros ahora estamos tranquilos y nos podemos morir tranquilos porque vos algo vas a hacer en la vida. Y eso fue algo que me emocionó mucho porque dejar tranquilo a mis viejos es algo que también me puso muy contento. Así que la verdad que fue un camino
Qué
hermoso,
bueno.
¿no?
Y fue un camino de ida, ¿no? Que no paró
Un
más,
camino
porque a
de ida,
partir de
sí.
ahí no paraste.
No, 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 no. Pero vos sabés que a veces cuando voy a diferentes lugares a tocar, hay algunos locutores o gente que presenta ahí, el artista que viene al festival, vienen a preguntarme, ¿qué querés que diga? Me dice. De todo tu trayectoria, tu carrera, ¿qué querés que cuente? Y lo único que pido, te digo, es que digan que soy artista callejero. Después, digamos, hablemos de Viña del Mar, de los Grammy, no sé, del himno en la cancha de Boca, de los discos, de los Gardel. Pero lo más importante es que hablen y que se recuerde que empecé como artista callejero.
Entonces le invocamos.
Sí, por supuesto. Como siempre, Radio Nacional, ahí estamos.
A ver, ahí vos hablaste de los miedos que tenían tus viejos cuando vos ibas a venir por primera vez en el tren y ibas a venir por primera vez a la peatonal. ¿Es así?
Sí, totalmente.
Bien, yo le pregunto al papá, Nahuel Penici, ¿cuáles eran sus miedos cuando nacieron Mateo y Alma? ¿Qué miedos tenías?
Y no sé, los bebés son tan frágiles, son tan delicados, sobre todo Alma, me está pasando con Alma que la trato, no sé, de cuidar tanto, digamos, a Mateo también, pero digo, con Alma me pasa algo. No sé, como si fuera una cosa de cristal, ¿no? Que la quiero cuidar, tengo miedo de que le duela algo, ¿viste? cuando llora, no sabe cómo nos ponemos, re mal, a veces me da ganas de gritar, no, ¿por qué no se calma? Pero creo que un miedo fuerte que tenía era que, no sé, que se enfermen, ¿viste? Cuando, no sé, siendo bebés, que uno tiene dudas, ¿no? ¿Cómo responderán las defensas? ¿Cómo será? No sé, a la primera tosecita, no sé, los primeros moquitos, ¿viste? Pienso que se termina el mundo, ¿viste? Y entonces, esos son los verdaderos miedos. Por ahí, con Mateo, que tiene 2 años y medio, me pasan otros miedos ahora, ¿no? De cómo lo tratarán en el jardín, cómo se llevará con los amiguitos que va conociendo, qué es lo que estará viendo del mundo externo, que por ahí nosotros no se los enseñamos, pero ellos lo ven. Bueno, todas esas preguntas que, bueno, trato de eso, si son miedos, trato de transformarlos en algo lindo y tratar de acompañar, ¿no? Pero bueno, uno siempre convive con eso.
Me gusta lo que estás diciendo, porque es muy característico de los papás, sí. Que tienen miedo a que se enfermen. Y además, si es una nena, te parece que es más vulnerable. Pero ¿sabés que no?
No.
¿Sabés? Te voy a dar una muy buena noticia. Dime. ¿Sabés que no somos más vulnerables?
No. Eso es por ahí un idealismo o algo que uno se le viene a la cabeza, pero pienso que las nenas, las mujeres son tan valientes también. Me inspiran un montón. Y pienso que quizás, no sé, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, pero por ahí siento que aprenden más rápido que los hombres.
Nosotros, ahora, no sé si en relación a Mateo y a Alma, pero ¿qué podríamos escuchar, Nahuel?
¿Acá en vivo querés? Mirá, acá tengo la guitarra.
En vivo, acá, de cuerpo presente.
Bueno, mirá, hay una canción que la verdad que se hizo bastante viral en este tiempo, que le fue muy bien. Se llama Universo Paralelo. Si querés te canto un pedacito, a ver qué te parece.
Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella está lejana, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito. Y explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro, cosmos, universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Oh, mi universo paralelo.
¡Wow! ¡Qué divina canción! Divina, divina, divina. ¿A quién se la dedicamos?
Bueno, se la dedico a Mayra, a mi mujer que está escuchando el programa, que bueno, que la adoro, es una compañera tan impresionante, está siempre ahí acompañando, cuidando a los chicos mientras el papá se va a tocar, se va de gira. La verdad que es una cosa increíble lo que hacen, un sacrificio más o menos similar al mío, ¿no? Así que a ella y a toda la gente que le gusta esta canción y a todos los que están escuchando.
Nahuel, yo cada vez que me encuentro con un músico o con un escritor o con un artista, siempre le pregunto qué músicos lo influyeron, a quién escuchaba de chico o de no tan chico, pero quién tenía en la cabeza, no pues, necesariamente como quién quería ser, pero quién era alguien que te machacaba la cabeza, algún guitarrista, algún folclorista, algún músico, alguien. ¿Quién era esa persona?
Tuve varias etapas, ¿viste, Dani? Me sale decirte que, por ejemplo, cuando tenía 7, 8 años, bueno, mis viejos son músicos los dos, ¿no? Entonces ellos, por supuesto, que fueron influyentes en gran parte de mi infancia, escuchando rock, escuchando cosas que no conocía. Pero en cuanto a lo que es la música de afuera que aprendí a escuchar, el primero que me mató y que me marcó, aunque no lo puedas creer, es el Potro Rodrigo. El Potro Rodrigo me marcó mucho porque me llamaba la atención que todas sus canciones eran muy fáciles de aprender. Entonces decía, ¿qué tiene este tipo que es tan sencillo para escribir, pero que al mismo tiempo te queda en el alma la canción? Después de grande lo volví a escuchar y entendía que escribía cosas que nos pasaban en lo cotidiano, ¿no? Entonces también era un poco como la clave de lo que a él le pasaba. Después, a través de esta radio, que ya lo conté varias veces, yo soy muy fanático de la radio, y justamente a través de Radio Nacional empecé a escuchar la música argentina, el folclore, que no me lo mostraron mis viejos, lo aprendí a escuchar por la radio. Y ahí empecé a escuchar a, por ejemplo, la Negra Mercedes Sosa, que me marcó muchísimo. Con ella aprendí tanto porque la admiraba muchísimo, pero después de que me enteré que ella no escribía canciones, sino que interpretaba, la admiré más. Porque digo, qué capacidad que tenía de hacer propia canciones que no eran de ella. Y eso fue algo que me marcó un montón. Después, bueno, Silvio Rodríguez, el Flaco Spinetta, y no sé, Paco de Lucía, bueno, muchos músicos que pasaron por mi vida.
Ahí nombraste a Silvio Rodríguez recién, déjame hacer una pausa en ese nombre, porque tiene mucho que ver, no solo con tu repertorio, sino también con un sueño cumplido de alguna manera, ¿no? ¿Querés contarlo?
Eso fue una locura. Vos sabés que me enteré que venía a tocar a Buenos Aires, entonces nos pusimos en contacto con un productor que era el que lo traía. Entonces le digo, mirá, me encantaría, no sé, ir a darle la mano, a saludarlo. Entonces yo justo venía de un ensayo y me dice, venite a la prueba de sonido, a Luna. Entonces voy. Tenía la guitarra, porque venía ahí a ensayar. Y cuando estoy entrando al estadio, Silvio, desde el escenario, me dice, Nahuel, espérame ahí. Yo dije, ya me tiene por el hombre, digo yo, ¿viste?
Después, me conoce.
Claro, entonces cuando llego al escenario, me saluda, me da la mano, me dice, yo te vengo escuchando, qué lindas versiones que haces de mis temas. Nah, ya no lo podía creer, ¿viste? Y en un momento me dijo, ¿te querés cantar algo? No, bueno, dale, le digo. Entonces, lo increíble, esto se los cuento, y está en YouTube también el que lo quiera buscar. Yo me senté en una silla, como estoy sentado ahora, y Silvio Rodríguez se sentó en el piso, enfrente mío, escuchándome. Y para que el desafío sea más difícil, ¿qué es lo que hice yo? Hice un tema de Silvio.
Wow,
entonces digo,
no te achicaste,
claro, digo, lo máximo que me puede pasar y lo más difícil es cantar un tema enfrente del autor.
¿Qué cantaste?
Y canté un tema que se llama Canción del Elegido, que teniendo un poquito dice.
A ver.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada. Es
ser de la nada. Buscando agua potable, tal vez buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Tal vez buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, pensable, amable.
Qué divino tema. Ahora, estaba pensando, tanto que te gustaba y te pegó el potro, ¿cantás canciones del potro?
Uy, sí, en mi casa, sí.
Pero acá, que no es, no que es como si tu casa. Acá como es como tu segundo hogar.
No sé qué, a ver. Me acuerdo una que decía... Que yo cante esta letra es medio raro, pero bueno, es una canción que me acordaba de chiquito. Él pasa a verla a las seis, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnuda piel a piel, se desgarran y se entregan las ganas y el placer. Van a ver destino entre sus dos caminos, y después de lo prohibido, cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo, dijo mi esposa. Tú dejas tu marido para matarnos en un cuarto de hotel. Qué risa. Nunca me dejes, mi amor, me dice suave al oído. Cómo dejarte si te llevo conmigo. Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo, mi amor, tal vez volvamos a vernos. Cómo alejarte de mi vida no puedo. Nunca he podido arrancarte de ti.
¡Uy, buena versión! Wow. ¿Está grabado esto,
pero
Chino?
Esto está grabado, lo acabo de grabar.
Lo grabaste, no, por favor. Les pido perdón a todos, ¿eh?
Por favor.
A los fans del Potro Rodrigo les pido...
No, el Potro de donde estés, aquella estrellita, te está aplaudiendo.
No, y pará, y el Tunga Tunga ese de claro, Leo, ¿viste? Del cuarteto que claro. Sacaste con la guitarra, es espectacular.
Me encantó, ¿cómo?
Muy bueno.
Lo vamos a subir, ¿eh?
Dale, olvídate. De una.
Yo quiero preguntarte, quiero preguntar a este Nahuel Penisi, que hoy es un tipo exitoso, pero que no siempre ha sido exitoso, y que tiene algo muy interesante, que es que no está subido a ningún pony. Eso me gusta, porque en general los exitosos se suben a los ponis y no está bueno. Entonces digo, este pibe, ¿no? Este pibe que le fue bien en Jesús María, que se consagró en Jesús María, que se consagra en Cosquín, que tiene Grammys. ¿Se la cree? ¿No se la cree? ¿A quién le ganó?
No, yo... Es una lucha que vengo teniendo conmigo mismo, de querer superarme día a día. Siempre me gusta ser inquieto, ¿no? No, me gusta no conformarme con las cosas que me pasan. Y cuando arranqué a tocar en la calle... que contaba al principio, nunca soñé con tanto. Sí soñaba, te digo la verdad, con poder hacer música para la gente, no sé, ir a algún escenario, tocar para familias, no sé. En ese momento iba a las peñas del barrio o me llamaban de diferentes lugares, a veces recorría algunos lugares del país a través de la calle, compraban un disco que yo vendía en Florida, que tenía mi número de teléfono, entonces me llamaban y me decían, ¿haces cumpleaños, casamiento? Sí, lo que quiera, ¿viste? Y para mí eso ya era un éxito, porque hacía lo que me gustaba. Pero yo creo que le gané a mis propias inseguridades que después las fui transformando, ¿no? Y jamás me la podría creer, te digo, Ani, porque mi camino también tuvo mucho sacrificio, ¿no? De hacer cosas, de trabajar, de transpirar la camiseta. O sea que cuando termino de tocar en un escenario, pareciera que estuve jugando al fútbol. Mojada la camisa me queda. Y eso es de la pasión que uno le pone. Entonces yo nunca me la podría creer porque esto me costó muchos años. Entonces ahora lo disfruto mucho. Y creo que también le debo tanto a la gente, ¿no? Al que está del otro lado, porque ustedes, los que están escuchando, son la otra mitad del camino. El 50% lo pone uno, porque tiene que cantar, tocar, levantarse temprano, pero el otro 50% son ustedes, porque si no, los artistas no podrían vivir de esto. Entonces, siempre espero ser así.
Sabés que mientras te escucho, Nahuel, siempre me pasa que me termino emocionando. Pues, sí, de verdad lo digo. Porque pienso en todos los momentos de autosuperación, ¿no? Permanentes, en la música, en lo artístico, ni que hablar. Pero también recuerdo mucho anécdotas que vos fuiste contando en las entrevistas, ¿no? Varias que fuimos teniendo acá en la folclórica. Y te recuerdo, te imagino, mejor dicho, pues no te llegué a ver, pero vos lo contaste, ese nene que se subía a la bicicleta sin poder ver. Y andaba en la bicicleta.
No sabés, mi hermano, que es 4 años más chico que yo, le mando un beso a Franquito. Claro, yo tenía 8 o 9 años y resulta que había un vendedor en el barrio que vendía pan casero, ¿viste? Y estaba en la bicicleta y yo escuchaba que pedaleaba. Digo, pan casero. Y pedaleaba en la calle de tierra de nuestro barrio. Y entonces yo le decía a mis padres y a mis abuelos, me gustaría aprender a andar en bici. Entonces mi hermanito ya andaba, mi abuelo me regaló una bici y entonces yo empecé a hacer equilibrio, pero tenía un problema, cuando empezaba a pedalear me caía. Y no sabés los golpes que me di. Me caí de un lado para el otro y le digo, pero no, yo tengo que poder, decía. Y a veces salía a la cuadra de mi casa, como es calle de tierra, entonces es un poco más libre y podía transitar. Y ahí fue donde aprendí. Y eso fue lo que me enseñó a que si uno insiste por lo que quiere, es probable que lo puedas hacer. Porque bueno, también es una forma de desafiar a uno mismo. Y bueno, la verdad que me encantó. Después, bueno, anduve bastante en bici, ¿viste? Pero
Sos un sabio,
qué
loco.
grande, qué grande.
Estamos con Nahuel Penici, este muchacho de Libra, nacido un 19 de octubre en Avellaneda, pero se trasladó luego a Florencio Varela, que ha ganado un montón de premios. Y yo te pregunto así como vos acabás de decir que se te hizo difícil, que se te hizo difícil con la bicicleta, ¿qué personas a lo largo de tu carrera te la hicieron difícil? Digo, ¿cuáles fueron los escollos que fuiste encontrando? Porque no todo debe haber sido un jardín de rosas y un camino de rosas. ¿Cuáles fueron, Nahuel, los escollos que fuiste encontrando?
Y bueno, que ellos es difícil, digamos, hablar de eso, pero yo creo que a veces, por ejemplo, una cosa que a veces nos sucede como sociedad, y tampoco es que lo estoy juzgando, sino cuento una realidad, a veces pasa que somos prejuiciosos y en alguna medida también suena fuerte, pero a veces somos ignorantes, ¿no? Yo también lo soy en algunas cosas. Y me acuerdo cuando empecé a tocar, claro, lo primero que veían era un chico que no ve que tocaba la guitarra. Entonces, eso era lo primero que decían, no, no, este chico, nada, no creo que llegue a nada, no, es difícil, ¿cómo hacemos? Entonces, me acuerdo cuando me presentaban en las primeras peñas que iba, lo primero que decían era que Nahuel no veía. Y entonces yo me decía a mí mismo, yo desde la música tengo que poder lograr que la gente hable de mi música y no de mi condición. Y eso lo fui charlando con la familia. Ellos me criaron con mucha libertad. Entonces, me criaron pensando en lo que sí podía hacer y en transformar esas cosas en situaciones buenas. Entonces hoy el hecho de tocar y de presentarme en los medios, de ir a programas de televisión y que ya sepan quién soy y que hablen de lo que hago, para mí es un sueño cumplido realmente, porque sentí que superé una barrera linda y que también al mismo tiempo es una posibilidad para otros chicos que por ahí no tienen herramientas, que bueno, no sé si les serviré de ejemplo, pero sí en el sentido de que bueno, uno puede... Si uno focaliza, puede hacerlo. Y bueno, esos son los escollos que más me tocó vivir, ¿viste?
Nahuel, ¿y qué prejuicios tenías vos? ¿Que fuiste cambiando o no?
No, yo digamos... Al principio, cuando me decían, no, es difícil que vos puedas hacer algo, yo me la creía, decía, no, pero tan así. Me acuerdo que un chico que también es ciego, en una charla que tuvimos hace muchos años, me dijo, no, vos no vas a poder llegar a ningún lado porque la gente no te va a escuchar tanto, van a hablar de lo que vos sos, de lo que no ves. Y yo le dije, no, quédate tranquilo, que eso depende de uno, depende de la cabeza de uno. Y por ahí ese era el prejuicio que no entendía, ¿viste? O por ahí a veces... qué sé yo, no sé, a veces trato de no confrontar, ¿no? Y por ahí cuando no estoy de acuerdo con algo, hasta ahora me pasa, ahora menos, pero antes me pasaba más, que no estaba de acuerdo con algo y entonces por no querer confrontar, en realidad no es confrontar, sino decir que uno no está de acuerdo, no decía nada. Entonces como que daba por hecho de que el otro tenía la razón. Y después dije, no, ese es un prejuicio mío. Yo tengo que aprender a poder opinar y también aprender a convivir en el desacuerdo. Yo puedo estar en desacuerdo con vos, pero vamos a seguir siendo amigos y dándonos un abrazo. Entonces, yo creo que eso también es un camino que voy buscando.
Qué bueno. Qué bueno todo lo que vas contando. Insisto, sos un sabio. No puedo... ¿Qué edad tenés, Nahuel, ahora?
31 años tengo.
31 años.
Cara de más chico, pero...
Yo no te lo puedo creer. Bueno, escucha, mira, van llegando mensajitos, ¿no? A través de WhatsApp. Este dice, adoro a Nahuel y manda corazones. Es el uno, con la simpleza de los grandes. Moni de San Vicente es la que firma. Y me pone, además, lloramos todos, Coló, como para que no me sienta sola en la emoción. Es muy emocionante, Nahuel, y sí, claro que sí. Por acá dice, buen día, mis mejores saludos a todos. Y para Nahuel, tengo un par de temas. La llamadora, hoy he vuelto a la luz, y para ir a buscarte. Sugerencias de un admirador, dice. Igual, bien. Me gusta todo lo que canta, por supuesto. Y dice, gracias. Y Carlos el Cartero de Banfield, que es un recontra fiel oyente, te dice que sos un capo y te manda un fuerte abrazo.
Gracias, Carlos. Y mirá, abriste una puerta linda, porque en Banfield empezamos la gira a solas, ahora en mayo. Creo que el 14 o el 15 de mayo, después ahí lo chequeamos bien, vamos a estar en Banfield.
Tengo las gacetillas.
Tenés las gacetillas, ¿no? Vamos a estar en Banfield, San Miguel... También tenemos Quilmes, San Isidro, nos vamos a San Justo.
Acá
es una gira muy linda que estoy haciendo solo con la guitarra, un concierto íntimo que me gusta mucho, ¿no? Compartir con la gente, así que ahí para todos los oyentes de Nacional.
Acá tenemos, atenti, 14 de mayo, Sociedad Italiana de San Miguel. 15 de mayo, Teatro Maipú. 27 de mayo, Centro Cultural. 28 de mayo, Teatro Cervantes de Quilmes. Bueno.
Centro Cultural de San Isidro, te digo que anduvo el Cholo por acá, sabía que venías y me dijo, decile que esté atento porque le voy a mandar un mensaje porque quiero reservarme un lugar para ir al Centro Cultural ahí en San Isidro a
escucharte.
Decile
que ahí ya tiene unas entradas, le guardo unas entradas.
Mirá.
De corazón.
Y ahora, ¿qué podríamos escuchar?
A ver, ¿qué vamos a escuchar?
Tom Penici.
Tom Penici, me siento un...
Tiene apenas 30.
Un gaucho. Un gaucho de tierra adentro. Dale, don Zoilo.
Mirá, una samba te voy a cantar.
A ver, dale.
Me gusta mucho.
Anímate.
Se llama Mujer, Niña y Amiga. Algunos la deben conocer acá en Nacional.
Sí.
A ver.
Clásico.
Clásico. de soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado, déjame soñar, lo sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas son instantes. Vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hace realidad mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Y mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Son tantos recuerdos que llevo conmigo, esas quietas tardes que íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te he dado, ni hay hombre que te ame como yo te he amado. Yo soy tan tuyo como tú eres mía, pues ni la muerte habrá de separarnos. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hace realidad mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Por siempre solo mía, mujer, niña y amiga.
¡Wow! Nos encantó.
Morí.
Escuche, don Penici. A ver, estas canciones, las canciones, cantar, se canta mejor después de un desencanto amoroso o cuando todo va bien, porque esa es una gran duda que tengo, porque a veces sufrir inspira y a veces no. A ver, yo te pregunto, ¿cómo ha sido tu vida afectiva? Ese corazón, ¿lo han roto? ¿Se ha armado de nuevo? ¿Cómo viene la mano en cuanto al corazón?
Y yo creo que uno también vive de esas emociones, uno necesita tener ese tipo de encuentro con las emociones más profundas. Yo creo que el desamor también es parte de la vida. Me pasó que, bueno, que cuando tenía 20 años, terminé una relación de 3 años que tuve con una chica que también es cantante y, bueno, compartí unos lindos momentos. Y me acuerdo cuando decidimos distanciarnos.
Pará, ¿decidieron o ella te largó? Perdón, con respeto,
no,
te digo.
No, ¿sabes qué? Lo decidimos porque sentíamos que ya no fluía las cosas, ¿viste? Cuando ya hay algo que se rompió. No sé cuándo ni por qué. Yo fui autocrítico conmigo mismo, ¿no? Aprendí y dije, bueno, seguramente que mi culpa es por esto, esto y esto. Pero me acuerdo cuando nos peleamos, así para decírtela bien fuerte, me puse muy mal, estaba muy triste. Y me acuerdo que me fui a mochilear, salí de mochilero en el año 2011. Me fui al norte. Y me fui porque tenía ganas de encontrarme con otros aires. Y sentía que era la única forma de poder superar esto que me pasaba. Y me acuerdo que cuando volví de ese viaje, empecé a escribir. Empecé a escribir canciones y una de las primeras canciones fue dedicada a ese desamor. Y con esa canción cerré una etapa, ¿viste? Pero respondiendo a tu pregunta, está buenísima tu pregunta. Yo creo que el desamor inspira. Quizás uno saca cosas que en otros momentos no lo haría. Por ahí las canciones son tristes, nostalgiosas. No creo que puedas componer, ¿viste? ¡Alegría! Cuando estás mal, ¿no?
No.
Pero también el amor inspira. El amor inspira todo el tiempo, ¿no? Hoy me encuentro con una familia, me encuentro con una compañera que es un pilar. Y también eso me inspira mucho a mí. Quizás sí tenés razón que a veces uno encuentra las palabras más fácil en el dolor que en el amor. Pero es un desafío lindo también poder describir cuando uno está feliz, ¿no?
Está bueno, porque si no, tiene mala prensa estar contento.
Claro.
No, está bueno andar sufriendo por la vida. No, por los pasillos. No está bueno andar llorando por los pasillos.
No.
Nahuel, ¿sabes qué? Bueno, no paro de ir recibiendo mensajes también a mi celular. No alcanza con la
con
línea
de la radio.
Acaba de entrar un mensaje de Mavi Díaz, nada menos, la directora, la jefa.
Beso, Mavi.
Que dice, todo mi amor a Nahuel, un talentoso y un luchador como pocos. Lo adoro. Nos cuenta que está ocupándose de la organización del evento de esta noche, ¿no? El lanzamiento de la radio, de la folclórica, pero dice, va a intentar pasar a darte un beso porque te quiere,
te
como nos
mucho,
pasa
Mavi,
a todas nosotras.
Te mando un beso grande, nos encontramos con Cosquín, con Mavi. Vos sabés, con Mavi tengo una historia linda. Cuando tenía 19, 20 años, era una de las primeras veces que venía a Nacional. Ella fue testigo cuando me regalaron una guitarra, porque yo les contaba a la gente de la radio y a la gente que estaba tocando en ese momento que mi guitarra no era tan buena, que bueno, que tenía que comprarme una y todo. Entonces, Mavi, bueno, y toda la gente en ese momento que laburaba conmigo, hicieron una gestión para que yo tenga una guitarra. Así que nada, le agradezco mucho a Mavi. Después me la crucé en los Adfront de Sony. Mavi creció mucho también con su música y ahora como directora. Le mando un abrazo grande.
Acá estamos un poco celosos, ¿eh? Basta de saludos.
Yo quiero pedir una, pero quiero pedir una, así que me encanta y que no me canso de escucharla, que ahora no me sale el título.
Uy,
la música de César Isela, la grabaste en tu disco. Esa,
lejos,
me voy, ¿verdad? Amor. Ay, si soy motivo para esa, por favor.
A ver. Me voy, amor. Si soy motivo para el olvido, decímelo, decime adiós, que la paloma de tu pañuelo me diga adiós. Me dices no, pero tus ojos se van conmigo por donde voy. Huellita soy que va y que vuelve como dos veces del río a mí, del cielo a vos. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, a donde el cielo se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó. Azul que sube y sube desde la leña, quemándome como la luna que con su ausencia me sale a ver, quemándome. Ausente soy como paloma herida en un ala, penando estoy, me suelen ver. A medio vuelo de tu pañuelo,
buscándote, buscándome. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo, tan solo un pañuelo, a donde el cielo se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó.
Wow. ¡Qué hermoso! Qué
y a mí me toca, me encantó, y a mí me toca siempre preguntar una parte que es como más realista.
No me vas a preguntar por los papelones, ¿no?
No, si querés contarme, me podés contar.
Yo te cuento, antes de llegar a la radio, puse el programa, digo, a ver de qué están hablando, a ver para escuchar un poco. Cuando estaban hablando de papelones, yo ya me preparé uno por las dudas que me preguntes.
A ver.
Si querés te cuento rápido.
Sí, dale.
Claro. Fue muy sencillo. Tenía el 15 de mi ex cuñada. Entonces, estábamos tocando en un evento, ahí por la zona oeste. Y me dice, bueno, ya está por salir la cumpleañera, bueno, dale, te esperamos, listo. Entonces, llego al salón, me bajo, entramos, buenas noches, ¿cómo andan? Sí, bien, bien. Me siento en una mesa. Empezamos a comer, incluso teníamos un hambre, ¿viste? Estábamos ya... Pero no escuchaba ninguna voz conocida, ¿viste? Y en un momento escucho... Y recibimos con un fuerte aplauso a la cumpleañera Florencia. Y no, y era Camila.
¡Oh!
Así que dije, me equivoqué de salón, me voy corriendo. ¿Sabés qué fue la cuestión?
¿Qué?
Que en el video de Florencia aparecí yo. Y nadie supo quién era. Así que le mando
ahora
un abrazo.
Está viralizado ese
ahora
video.
Está bueno.
Qué bueno.
Me encantó. Ahora, Nahuel, yo pregunto. ¿En qué momento de esta carrera... de esta historia, desde la calle Florida hasta hoy, empezamos a poder bancarnos con esta profesión? ¿Cuándo empezaste o a lo mejor todavía no podés, pero quiero saber eso, ¿no? ¿Cómo fue el derrotero de ir ganando unos mangos, después otro poco, y después poder, no sé, alquilarte una casa, algo, armar una vidita por cuenta tuya?
Sí, totalmente, te entiendo. Yo creo que la clave fue cuando empecé a trabajar con Sony, con la compañía Sony, que me acompaña hace un par de años. Yo en el año 2014 ya estaba trabajando bastante con la música. Había ido a diferentes países, me acuerdo que fui a México en 2010, después en 2012 me fui a Colombia. 2014... el querido León Gieco me llevó a las Naciones Unidas a hacer un concierto con él. Yo no lo podía creer. Fue muy emocionante cuando llegué a un país donde no se hablaba español. Dije, no, este es mi sueño. Yo escuchaba películas que hablaban en inglés y digo, ya no estoy acá, decía, ¿no?
Estoy en el cine.
Estoy acá. Y bueno, cuando firmamos con la compañía, que fue muy lindo también porque Teresa Parodi fue la que intermedió para que yo esté ahí en Sony. Ella fue la que, en una reunión de ella con el presidente de la compañía, le dijo, tengo un amigo que me gustaría que lo escuche, que se llama Nahuel. Entonces yo pasé a la oficina donde estaban ellos reunidos, toqué una canción, y bueno, ahí el presidente me hizo firmar el contrato. Y bueno, a partir de ahí es donde por ahí empecé a tomar un poquito más de aire con eso que decís. Obviamente, no tirando manteca al techo nunca, ¿no? Pero siempre tratando de cuidar lo que uno va cosechando. Pero bueno, con el tiempo fui también haciendo mi camino, y bueno, pero desde ese momento, del 2016-17, que empecé a construirme como persona, y bueno, después con mi familia, así que bueno, estoy muy contento, pero el camino sigue y es una lucha de todos los días, ¿no?
¿Qué cantaste con Gieco en las Naciones Unidas?
De todo, ahí cantamos, por ejemplo, Samba para no morir, de Jambre Lima Quintana.
Sí.
Solo le pido a Dios, por supuesto.
Bueno, elegiste una.
Bueno, dale.
Ahora,
dale.
La que te guste.
A ver. Vamos a tocar esta, mira si querés.
Cuando búsquenme donde se esconda el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz y no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes de la mañana. Y búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. De la libertad.
Y sí, claro.
Wow.
Seguimos parando. Emocionándonos. Qué bueno.
Hay algo en tu voz, hay algo en tu manera de ser, Nahuel, hay algo que conmueve. Yo no sabría decir qué, pero es tu sencillez, esta forma tan tranquila, tan relajada.
Y tan auténtica para mí, Ani. Yo creo que
sí,
esa es una de las cosas que más
pero
llega,
me parece,
por lo menos a mí.
Que él es un gran sobreviviente. Vamos a decir la verdad. Porque venir de un lugar vulnerable, llegar a donde llegó, habla muy bien de él y de la forma en que llega, ¿no? De ahí, de Alpargatas. Tranquilo, sin grandes aspavientos. Y eso me parece, mirá que yo hice muchas notas, conozco, tengo 50 años de profesión y tengo mucho reportaje. Y en general hay un momento en donde cualquier artista se le sube al pony. Y yo no siento, Nahuel, que vos te subas a ningún pony. Te lo dije desde el principio y lo vuelvo a decir ahora. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿cuándo sentiste que era, viste que para los grandes cantantes es el Colón? Uy, al Colón, les dicen. Uh-huh. Para Nahuel Penisi, ¿cuál fue ese momento que es casi orgásmico, que es casi el sumum, es este,
la
no
cima,
sé,
la torre
Cosquín? Es este, estar en otro país, es acá, es el una. ¿Dónde es? ¿Dónde fue?
Mirá, es una linda pregunta porque hay muchos lugares donde yo sentí que era lo máximo. Pero sí, Cosquín es un lugar porque es un festival que miraba por la tele, lo escuchaba por la radio y jamás pensé en poder llegar ahí. Cuando este año me dieron la consagración, no sé, fue algo que no te lo puedo explicar, ¿no? Es una cosa impresionante. Pero mirá, si hay algo que me conmovió y que vos ves el video cuando me dieron el premio y me emocioné muchísimo y no lo quise reprimir porque era algo que sentía, fue cuando estuve en Viña del Mar.
Ajá.
Yo creo que ahí
Que es bien difícil, ¿eh?
Es difícil, es difícil. Y yo sentía que estaba representando a nuestra música. No sentía que había ganado Nahuel Penici, ¿no? Nahuel estuvo ahí tocando, pero en realidad yo sentía que la música argentina estaba vigente. Y además es un poco... Yo creo que la música también sirve para calmar un poco las aguas, ¿no? Viste que a veces está esta pica, ¿no? Argentina-Chile, esta rivalidad,
sí, esa grieta,
esta cosa folclórica, que en realidad no es nuestra. O sea, digamos, Argentina y Chile, bueno, tuvieron en algún momento desencuentros con las autoridades, bueno, cosas que nosotros no nos tenemos que ocupar de eso. Pero digo, yo tengo gente que admiro, chilenos que admiro, hay chilenos que me admiran a mí. Artistas que uno escucha siempre que son del otro lado de la cordillera. Entonces yo siento que la música viene a calmar y apaciguar, y es ahí donde yo sentí que toqué el cielo, ¿no? Porque sentía que representaba a mi país, pero al mismo tiempo con mi honestidad. Así que fue un momento impresionante, de los más lindos de mi carrera.
Nahu, antes de dejarte ir, porque ya nos estamos aprovechando de tu bonomía, una pregunta que quería hacerte, que te suelo hacer, es ¿Cómo venís viviendo toda esa relación hermosa que gestaste de alguna manera con tu mamá? Música también, grabaste con ella,
hay un video
de Fabi. Ambos.
Sí.
¿Querés contar un poco? ¿Cuál es la Compañera se
compañera.
Llama, ¿no? La canción.
Sí, Compañera es una canción que le dediqué a mi mamá. Y en ella, bueno, es una canción para todas las madres del mundo, por su valentía, por su amor. Ahora lo veo en mi compañera, no en Mayra, que es una madre que está las 24 horas del día, ¿no? con los chicos. Yo también trato de estar, estoy ahí acompañando, cada vez que tenemos que hacer algo, estoy ahí siempre, pero el sacrificio de madre, yo creo que es imposible de describir. Y bueno, con mi mamá es un vínculo de toda la vida. En algunas cosas nos sentimos como muy cómplices en el buen sentido, ¿no? Con la música, con el arte, con las emociones. Tenemos bastantes cosas en común. Creo que cada hijo, cada hermano mío tiene cosas en común con mi madre. Así que bueno, nada, de ahí nació Compañera, y de ahí también surgió las ganas de que esté en el video, porque era algo familiar, ¿no? Era una canción que me llevaba a las raíces, así que estaba bueno que en el video también se vea eso. Así que no, yo le mando un beso grande a mi mamá y bueno,
Fabiana, ¿no?
Fabiana. Ahora le podríamos decir la abuela Fabiana.
Claro, el abuelazgo, me imagino cómo la debe tener.
No sabe cómo está, no sabe cómo está, con los nietos ahí emocionada. Nada, se le caen las lágrimas y bueno, es hermoso, ¿no? También, porque también ver a mi madre y a mi padre con sus nietos es algo que me emociona, ¿no? Me conmueve. Así también como ver a mi abuela siendo bisabuela. También es algo que me llega mucho, porque bueno, somos una familia muy unida y cada pasito que fuimos dando, no solo yo, sino todos, lo valoramos mucho. Entonces el hecho de que la generación se extienda es algo hermoso, así que lo disfruto mucho.
Bueno, tenemos, me parece, que llamados para Nahuel, dale.
A ver.
Hola chicas, les habla Pupi. Estoy chocha escuchándolo a Nahuel, la verdad que es un ejemplo, es una cosa hermosa escuchar la voz de él, cómo salió adelante. Bueno, es un ser humano con mucha luz. Y bueno, así que yo soy muy detallista porque soy de Virgo, así que es el signo anterior de él. Le mando un gran abrazo, Nahuel, un gran abrazo para vos, te quiero mucho.
Gracias, Pupi. Un beso grande, qué lindo la gente, cuánto amor de la gente.
Y sigue el amor, mirá, acá Carola te dice, gracias chicas por llevar al dulce Nahuel, felicidades por su vida, tesón y bonomía. Otro mensaje hermoso, dice, hola Colo, Nahuel es la expresión del amor, cuando hay tanto sostén en el amor que te rodea, no hay nada imposible.
Qué lindo.
Y nos tendríamos que estar despidiendo para poder liberarte, pero a ver... ¿Cuál sería la canción para despedirte? ¿Con qué nos vamos a ir, Nahuel?
Nos podríamos ir con un clásico mío. No, no es un clásico del mundo, pero sí es mío.
Está bueno.
Está bueno,
bueno,
¿no?
Hoy, para nosotros, vos sos el mundo.
Claro, acá es la folclórica. El clásico del mundo.
Es todo lo que tenemos, es lo más que tenemos, y es algo maravilloso que logramos. Así que vos hoy Sos el mundo para nosotros.
Bueno, bueno, muchas gracias, Ani. Gracias a vos, a este programa que es maravilloso. Gracias a la radio, como siempre, por recibirnos. Sobre todo por acompañar la música argentina, que está en un proceso hermoso, ¿no?, de renovación. Así que está buenísimo que la radio esté ahí firme. Así que nos vamos con Ojalá, de Silvio Rodríguez, que lo hago siempre. A ver qué les parece.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baje por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Benici produjo una revolución en el estudio. Quiero decir que mientras ibas cantando, mientras iba avanzando la nota, iba cayendo gente al baile para sacarse fotos con vos y también para escucharte en vivo, Nahuel. Recordemos que vas a estar el 14 de mayo en la Sociedad Italiana de San Miguel, el 15 de mayo en el Teatro Maipú de Banfield, el 27 de mayo en el Centro Cultural San Isidro y el 28, también de mayo, en el Teatro Cervantes de Quilmes. Nahuel Penici, a solas. Gracias,
a solas.
Nahuel.
A solas, solito ahí.
Ahí.
Así como ahora.
Solito. Solito y lleno de gente a la vez.
Claro.
Gracias, Nahuel.
Gracias, chicas. Gracias.
Nahuel, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor, fue un honor. Y te tenemos siempre en el corazón, porque siempre ponemos temas tuyos, porque hay como una empatía muy impresionante y un afecto muy fuerte.
Gracias, Ani, de verdad. Hermosa nota, me encantó conocerte. Gracias, Colo. Hay una grande de la radio, de siempre. Siempre ahí charlamos con la Colo, así que bueno, un beso grande para ustedes y bueno, les deseo éxito con este programa y gracias a los oyentes que nos acompañan siempre también.
Bueno, y un beso a Mateo, a Almita y sobre todo también a tu vieja, ¿no? Yo me pongo en el lugar de tu vieja y digo, uy, qué orgullo ese nene que tuve.
Ah, qué lindo, bueno, muchas gracias. Le voy a dar los besos ahí a ustedes.
Aplauso,
un beso
para Nahuel.
Aplauso.
Sí, gracias, gracias, gracias. Te queremos.